noches. Difícilmente es arrancar el programa como siempre lo hacemos, con alegría, con emotividad, porque como han visto en la presentación de este programa, República Dominicana yo creo que está atravesando una de las semanas quizás más duras en materia emocional de la historia reciente. Yo tengo el gusto y quiero darle las gracias por decir sí casi de manera inmediata a esta entrevista. Es el ministro Joel Santos. Muchísimas gracias, Joel.
¿Cómo estás?
Ministro de la Presidencia.
Un verdadero placer estar en este programa. Y bueno, yo sé que hay mucha variedad de preguntas. Sí. Es una conversación interesante, o sea que cuando dispongas.
Muchas gracias, Joel. Te digo que gracias por decir que sí tan rápido, porque sé que ha sido una semana muy compleja. Ha sido una semana de coordinación, una semana que todavía tiene muchas preguntas sin responder, muchas respuestas que están por concretarse. Pero en principio quiero tener tu experiencia, no solamente como ministro, sino más allá como ser humano, de lo que hemos vivido en estos días. Cuando sonó ese primer telefonazo y que tú dijiste, me toca a mí darle la cara a este problema.
Sí, bueno, la verdad es que por obra del destino, digamos, no es la primera vez que me toca. Tengo alguito más de un año, muy poco más de un año desde que asumí el Ministerio de la Presidencia. Y digamos que lamentablemente pues me han tocado varios eventos de este tipo, comenzando con la tormenta Fiona, que tuve que asumir una situación parecida en Atomayor. Luego, aquel viernes de los famosos aguaceros sobre la zona metropolitana, pues se me asignó lo que es Santo Domingo Oeste. Uh-huh. Y ahora, realmente con sus particularidades, pues el presidente pues me indicó casi de manera automática que me trasladara a San Cristóbal para ayudar con la coordinación inicial de lo que han sido estos incendios, que sin lugar a dudas, cuando uno ve el drama, sobre todo el drama humano, porque nosotros como gobierno y en este caso yo como ministro, hemos trabajado en una especie de orden lógico de manejar estas cosas. Y la primera prioridad, y el presidente se encarga de recordarlo, no solo en estos aspectos, sino en todos, que el elemento humano es lo prioritario. Por lo tanto, cuando nos trasladamos a una circunstancia como esta, cuando como bien tú dices, cuando cerré el teléfono o terminó la conversación con el presidente, pero el presidente no tiene que darme instrucciones muy largas.
Claro.
Ya él entiende que uno sabe lo que tiene que hacer. Claro, él le da mucho seguimiento a las cosas. Pero sí, la llamada fue prácticamente, vete para San Cristóbal y toma control de la situación. Fue más nada. Entonces, nada, pues hay que organizarse, salir. Ya a eso de las 5 de la tarde estábamos en San Cristóbal, ya habíamos hecho algunas llamadas, coordinado algunas personas para que me acompañaran. Principalmente debo destacar la presencia del coronel piloto Rijo, Randolfo Rijo, que es el director del 911, uh-huh. De donde cuelgan pues muchas de las unidades de asistencia. El general Méndez, que también es sumamente importante en este proceso por su doble condición de director del COE, y también él es el director de DAE, que es la coordinación de todas del traslado de todas las ambulancias.
Sí.
Para fines de estas circunstancias. O sea que se llegó allá a San Cristóbal, ya nosotros tenemos muy claro de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de coordinación con las autoridades, con las unidades de rescate, tratar de colocar a todo el mundo en la misma sintonía. Uh-huh. Eso es básicamente mi labor, y tratar de trazar pues un orden lógico de las cosas. Realmente ya luego las unidades saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Claro.
Ya las entidades están preparadas. Simplemente es un tema
de coordinación.
De coordinación y poner el orden en las cosas en situaciones difíciles, y sobre todo cumplir con la instrucción del presidente de, como yo le llamo, en esa primera etapa, porque esto se divide en diferentes etapas, en esa primera etapa la prioridad es salvaguardar vidas. Y manteniendo esa bandera adelante, pues básicamente, pues todo se pone en acción.
Joel, cuando tú llegas a San Cristóbal y ves aquel panorama, ¿cuál fue tu primera impresión?
Mi primera impresión fue, ¿qué bomba fue que cayó aquí? Esa fue mi primera impresión. Realmente, cuando llegas al lugar, pues un poco te llama la atención el impacto de lo que allí ha sucedido. Ya luego, entonces, inmediatamente uno tiene que conversar con las unidades que están allí para que nos den un diagnóstico de lo que están viendo y, sobre todo, una pregunta que yo le hago prácticamente de inmediato. Porque no es uno llegar a dar órdenes, porque en realidad, vuelvo e insisto, las unidades son las que tienen la experiencia en lo que tienen que hacer. Uno más bien se convierte en un facilitador.
¿En qué te puedo ayudar más bien?
¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuáles son las cosas que tú necesitas que se te consigan rápidamente para que tú puedas realizar tu trabajo? Esa es la pregunta clave una vez uno llega a una situación. Como digo, las unidades saben qué hacer, están preparadas para eso, ya han estado en el lugar antes que cualquiera. Uno lo que tiene que buscar que hacer es facilitar que todas esas necesidades se alcancen de la manera más eficiente. Ahí, obviamente, algunos seres, en este caso el ministro de la presidencia, pues ayuda a que esos procesos claramente se agilicen. La estrategia siempre es esa, que haya una respuesta rápida a las circunstancias, que entiendo desde mi punto de vista se logró bastante. Un segundo elemento importante que uno puede colaborar bastante es que estas unidades, cuando ven una presencia del gobierno central rápida e inmediata, se les genera un sentido de colaboración y de equipo. Porque no es lo mismo que uno esté a distancia esos primeros días, horas. No es lo mismo a distancia que ellos sientan de que uno no está de brazo, vamos a decir, hombro con hombro con ellos. Es muy diferente la reacción.
Claro.
Y se genera inmediatamente una cohesión de equipo. Y ese es el otro elemento importante.
Hay manual.
De nuevo, no es que uno va a coger una manguera.
Claro.
No es que uno va a hacer... las instituciones están debidamente preparadas, conocen mejor que cualquiera de nosotros qué es lo que hay que hacer en esas circunstancias. Pero esos son los dos elementos importantes en los cuales uno puede, pues, apoyar.
Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo y creo que fuese uno de los primeros comentarios que hicimos acá cuando ocurrió la explosión en el programa en la mañana, que yo decía, bueno, yo coincido con el ministro Joel Santos que hay que darle como etapas, ¿no?, a esto. Una sí. Primera etapa de controlar la situación, tratar de resguardar vidas, evidentemente la solidaridad, evidentemente el apoyo, y ya tendrán que venir otras etapas que son de, yo le llamo reflexión para la gestión.
Correcto, esa es la próxima.
Yo no sé si tú coincides. Hay mucha gente preguntándose, ministro, sobre qué fue lo que pasó, evidentemente. No sabemos todavía la respuesta, todavía falta la respuesta, como quien dice, oficial, que la deberán dar las autoridades en los próximos días.
Con la debida
días,
investigación.
Con una investigación, porque cualquier otra cosa sería caer en una imprecisión. Pero sí la gente sabe que en República Dominicana pecamos de informales, ministro, pecamos por informalidad. Yo le voy a dar un caso personal. Yo estoy en mi casa un día y huele a gas. Yo digo, ¿y esto qué es? Voy a la cocina, entro a la estufa, veo a la estufa, y cuando yo movilizo la estufa, veo la instalación que me hicieron en esa estufa. Un verdadero disparate. Y yo no lo sabía porque a mí me dijeron, su estufa está instalada. Si yo no advierto por cosas de Dios, esa situación pudo haber ocurrido una tragedia. Y yo creo que es que pecamos un poco de informales. Porque me instalaron la estufa, yo no llamé a nadie para decir que eso pasó, y probablemente estén instalando estufa por doquier mal. No. Eso es un caso específico doméstico. Ni hablar de lo que es industrial, comercial, en general. ¿Cuál es su visión?
No cabe la menor duda de que, como hablamos de diferentes etapas, obviamente la primera etapa es salvaguardar vidas, en este caso extinguir el fuego, asegurarse de que hubiese la cantidad de medicamentos suficientes y todos los insumos necesarios para preservar la vida de las personas que estuvieran en los hospitales, asegurar el traslado. De hecho, se consiguieron rápidamente 3 helicópteros de la Fuerza Aérea para trasladar a las personas que necesitaban algún tipo de especialización. Todo eso es la prioridad inicial. El hacer contacto con las familiares, comenzar a orientar a los familiares, comenzar a manejar, en este caso, lamentable también la disposición de los cadáveres, sí. Todo este proceso, comenzar ligeramente la limpieza del área, obviamente también pasando por toda la coordinación de todo lo que tiene que ver con las ayudas, a las ayudas en el sentido amplio de la palabra. Aquí hay varios afectados, desde los familiares, las personas que fueron heridas, ni hablar de los fallecidos, pero también hay personas que, por ser una zona comercial, van a perder sus empleos, por lo menos momentáneamente, los negocios. Hay que hacer un levantamiento de los negocios. Luego, la limpieza completa. Hay que planificar qué va a suceder con esa zona. De hecho, eso ya lo estamos conversando y preparándonos.
¿De si se va a quedar como un parqueo?
Hay que estratégicamente.
Porque pero sí va a haber un parqueo ahí, Joel.
No te puedo responder eso.
Ok.
Pero porque estamos ahora mismo viendo, porque claramente, y tú lo dijiste, estos procesos dejan enseñanza.
Sí.
Si no aprendemos de estos eventos, pues nos estamos quedando a medias. Entonces, claramente hay aprendizajes que van a, obviamente, desembocar en medidas que habrá que tomar y decisiones que habrá que tomar, que es una parte, como tú le llamas, de reflexión. Ya estamos en ese proceso, pero incluye la definición de qué va a suceder con esa zona. Y obviamente esa zona debe guardar un recuerdo de lo que allí sucedió. Lo que sea que se defina, que si se va a hacer un parque, que si se va a hacer lo que se termine de definir, que definiendo lo que va a hacer, tiene que claramente también tomar en cuenta, porque digo que la historia es muy importante al final de estos procesos y forman parte de la reflexión de qué hacer precisamente para que muchas de estas cosas no vuelvan a suceder.
Sí, eso.
Entonces, o minimizar la cantidad de veces que puedan pasar eventos. Los eventos lamentablemente los tendremos de diferente índole, de diferentes características en diferentes lugares.
O sea, quiero saber si te estoy leyendo bien, para no desvirtuar después cuando hagamos también nota de prensa de esto. El gobierno estudia qué va a hacer con el lugar afectado por la tragedia.
El gobierno estudia qué se va a hacer con
ese espacio.
Con ese espacio, que son espacios privados, obviamente, de acuerdo con los dueños de esa zona. Pero hay que estudiar bien qué va a suceder con esas circunstancias. O sea, era una zona comercial.
Sí.
Debe seguir siendo una zona comercial. Debe cambiar su naturaleza. Obviamente, cómo insertar el elemento histórico dentro de
lo que ha ocurrido.
Dentro de lo
un recordatorio
que ha ocurrido,
de lo que ha ocurrido.
Cómo recordar a las víctimas. Todos esos elementos
En algunos países lo llaman como memorial. En algunos países lo llaman una suerte de memorial.
Correcto.
Pero los terrenos son de la alcaldía o los terrenos... O sea,
Hay de todo.
Afectados.
Están los negocios, hay de todo. Hay que evaluar bien qué va a suceder con esa zona y obviamente trabajar rápidamente en su recuperación.
Bien, vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos enseguida. Hoy el ministro de la Presidencia, Joel Santos, se ha tomado un poco de su tiempo para conversar con nosotros. Ya regresamos. Regresamos con más, siendo honestos hoy con el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Joel, cuando vimos la situación de San Cristóbal, horas después también supimos de otro incendio, pero en Las Terrenas, dimensiones totalmente diferentes. Pero en los dos casos, una reacción de emergencias, que a fin de cuentas, tú sabes mucho de eso porque el sistema 911 se corresponde en gran medida con el trabajo que tú vienes haciendo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, oye, ¿qué pasa con el tema de las ambulancias? Aquellos bomberos decían, nos quedamos sin agua. Y entonces hay gente que dice, nos perdemos en lo básico. ¿Cómo evalúas tú la respuesta del sistema 911? ¿En el tiempo tú crees que lo estamos haciendo bien?
Bueno, la respuesta en el caso de San Cristóbal, la respuesta del servicio 911 fue de 5 minutos.
Ok.
O sea, fue una respuesta bastante rápida, bastante coordinada. Se movilizaron allí rápidamente, se movilizaron más de 15 ambulancias. La distribución, el movimiento a la clínica fue rápido, se dispuso de los helicópteros, los bomberos estuvieron allí a tiempo, todo el mundo sabe lo que los bomberos han realizado. En el caso de San Cristóbal, el agua que se necesitaba, pues, se estaba disponible y se buscó más.
Okay.
En situaciones, hubo una colaboración importante de la CAS y de INAPA en ese sentido. Realmente fue una coordinación y una respuesta bastante, bastante rápida.
Okay.
Lo que la gente no conoce del 911 es que maneja más o menos diario unas 4.000 emergencias. Puede haber día de 3.000, puede haber día de 3.500, uh-huh. Es decir, es un constante operativo. Obviamente no todas requieren de todas las unidades, hay temas policiales, hay temas...
Pero tú viste lo que pasó en Las Terrenas.
Sí, sí.
La gente apagando el fuego con una cubeta.
Yo vi lo de Las Terrenas, ahí habría que entender bien, pero de nuevo la respuesta fue rápida. Hay que ver qué sucedió con el tema del agua. Obviamente ellos podían tener el agua, pero si la gente quiere ayudar a que el agua se mueva más rápido, hicieron una cadena, todo eso sucede. El mundo turístico es muy peculiar también.
La gente,
yo le voy a decir algo, la gente es sumamente colaboradora. Nunca se me olvida, y me voy a remontar a muchos años atrás, al ciclón George. En el ciclón George, que golpeó la parte este del país de manera contundente, nunca se me olvida haber llegado en aquel momento, y específicamente recuerdo al Hotel Hamaca, uh-huh. Zigzagueando entre los escombros al día siguiente del huracán. Y los equipos de hotelería estaban totalmente preparados para atender aquella situación. Pero los huéspedes del hotel se quitaron su sombrero de turista y estaban colaborando de primera mano con todas las circunstancias que tenía el hotel. La gente se hace solidario, la gente sale a ayudar.
El tema de los bomberos, yo creo que fue una situación que nos expuso. Hay gente que dice que cada vez las tragedias nos desnudan, ¿no? Nos desnudan en nuestras carencias, en lo que hacemos bien, en lo que hemos mejorado, pero también en las tareas pendientes. Por ejemplo, los bomberos que siguen ganando poquísimo, Joel, que no están necesariamente bien remunerados, que no necesariamente tienen la indumentaria correcta, lo más novedoso. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? ¿Cuál es la lección que se tiene ahora? Sí, yo pongo el caso de Las Terrenas porque lo vi. Uno de los bomberos decía, señora, es que nos quedamos sin agua. Y alguien tiene que responder por eso.
Yo reconozco que el tema de los bomberos, el análisis de cómo operar los bomberos, es una de esas tareas que realmente nosotros tenemos que mirar y evaluar después de esta situación. No porque hayan fallado, porque no lo hicieron. Yo creo que la labor...
No lo dieron todo y más.
La labor es excelente, hay que reconocerlos, pero sin lugar a dudas, sea por cambio climático, sea por circunstancia, el mismo crecimiento económico te va generando cada vez más artículos en zonas más delicadas que te pueden generar explosiones como esta. Es decir, lo que estamos mirando, lo que estamos viendo es que la demanda del servicio está creciendo. Y ante esas circunstancias obedece a revisar la estructura del cuerpo de bomberos a nivel general. Y Clara, para poder responder a este incremento en la demanda. O sea, no tiene que ver con esto, pero por ejemplo el cambio climático, sabemos ya sí. que van a haber más incendios forestales. Sabemos, ya tenemos una serie de informaciones que nos dicen, que nos envía el mensaje de que tenemos un incremento de lo que es la demanda. Por lo tanto, requiere de una mirada distinta a ese servicio. Ahí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda tenemos que revisar ese aspecto.
Hay otro aspecto que yo creo que también es bueno sacar tareas. Y esto no es, Joel, y espero que no lo sientas claro. así. Que, como que, bueno, vamos a pasar el check de lo que está bien, lo que está mal, porque además no todas las situaciones son previsibles. Hay otras que sí. Yo no sé si tú estás al tanto del problema que tenemos en INACIF. Hay un tema con el levantamiento de los cadáveres. Los forenses tardan muchísimo en llegar. Las personas dicen, el cadáver está ahí y no lo terminan de levantar. Y pasan horas. Y es que no necesariamente tenemos los forenses necesarios en INACIF. ¿Cuánto gana un forense? Eso es otra tarea bueno, pendiente que quizás podamos levantar de esta tragedia.
Yo creo que siempre hay aspectos de mejora.
Sí.
Sin lugar a dudas. Como digo, estas circunstancias dejan una oportunidad de evaluar y ver qué reforzar. Siempre hay posibilidades de mejora. Es verdad que estas situaciones exponen precisamente cuáles son esas áreas de trabajo, y yo creo que son áreas que permiten evaluar y tomar decisiones en ese sentido.
Oye, por cierto, una de las cosas que trajo esta situación fue que el gobierno tuviera que suspender el mensaje del presidente de la República en Pedernales. Sí. Y bueno, yo creo que se había dispuesto un gran mensaje, un lugar espectacular, además como Cabo Rojo, yo he tenido la oportunidad de estar allí y creo, ojalá que eso pueda arrancar como debe arrancar a partir de diciembre. Háblanos, por favor, de ese proyecto de Pedernales, que yo sé que desde Presidencia se le tiene el ojo puesto, y tanto era así que el mensaje de la repostulación presidencial iba a ser desde Pedernales. Lo adelantaron por un mensajito, que tú no sé si tú me vas a contar por qué.
Bueno, yo...
Está bien, no te voy a poner en eso.
Yo creo que, desde mi punto de vista, el anuncio de la repostulación quedó excelente, como se hizo. Creo que fue el día adecuado, el tipo de mensaje adecuado,
sí.
En cuanto a la forma, en cuanto al tiempo, yo creo que...
¿No lo apresuraron? ¿No es verdad que lo apresuraron?
Desde mi punto de vista quedó excelente. No se pudo haber planificado mejor.
¿Dónde se grabó?
Era el día...
¿Me puedes contar?
No, yo esas son cosas...
Siendo honesto, no te puedo contar, está bien, Joel, está bien.
Yo las dejo, no, yo pienso que... Yo sí puedo concluir.
Eso se diciendo... lo puedo preguntar a Homero Figueroa.
Ah, claro que sí, esa es una pregunta para Homero.
Esa pregunta para Homero, está bien.
Pero yo pienso que fue el momento adecuado.
Sí.
El mensaje adecuado, el tiempo adecuado... Y el sentimiento adecuado, que eso es algo muy fácil para el presidente realizar. Y una explicación también muy clara. Yo creo que la verdad que para mí no pudo haber quedado mejor. Y muy buena la idea de que fuese un domingo para lunes. Yo creo que le dio un mensaje muy bien. Entrar la semana, claro, no podíamos adivinar lo que iba a suceder en el resto de la semana. Pero realmente para mí eso fue muy, muy interesante. Volviendo al tema de Pedernales, era un escenario adecuado para el 16 de agosto también, uh-huh. obviamente, en una situación ya de duelo y de lo que estábamos viviendo, creo que también la decisión correcta fue de trasladarse a San Cristóbal, que era donde verdaderamente, y con las características de la misa que se realizó. La verdad que yo creo que eso también fue una decisión muy, muy correcta. Pero Pedernales es, sin lugar a dudas, un proyecto de suma importancia para este gobierno, un proyecto de suma importancia para todo lo que es la región de Enriquillo y para el país.
¿Tú tienes fe en que eso va a despegar?
No, yo estoy seguro de que va a despegar.
Okay.
Es un proyecto que, como dije, está planificado para generar un impacto en toda una zona. Cuando hablo de la región de Enriquillo, me refiero a no solamente Pedernales, Barahona, Bauruco, la provincia de Independencia, porque es un proyecto diseñado para generar una oferta complementaria que genere actividad económica en toda una zona. Forma parte inclusive de una estrategia fronteriza del gobierno. O sea, la parte estratégica tiene diferentes niveles, que comienza con un nivel amplio de desarrollo económico general, pero que también planifica un desarrollo sobre la frontera, dividiéndola en noroeste, que es más bien la parte, vamos a llamarle de Montecristi, de Jamón, sí, etcétera, la parte central, que también tiene sus características, y la parte del suroeste, que es la región Enriquillo, que lo hemos enfocado desde el punto de vista turístico, para que sea el lanzamiento que vaya a su vez generando desarrollo en todo el sur del país. Entonces, es un proyecto de una inversión en 10 años de unos 2.245 millones de dólares, que implica un desarrollo que puede llegar a unas 10.000 habitaciones. Ya hay tres hoteles que están, o podemos hablar dos hoteles en construcción, uno por comenzar. Ya se están levantando las estructuras. Hay una inversión en infraestructura que se está realizando dentro de lo que es la zona de Cabo Rojo, como por ejemplo la planta de tratamiento, el acueducto, para mencionar.
Y el puerto.
Dos aspectos. Está el puerto, que va a marcha bastante rápida, con la idea de que a final de este año o en enero lleguen los primeros cruceros. También se está trabajando ya el Ministerio de Turismo en lo que es, junto con Medio Ambiente, en lo que es los trabajos para todas las zonas de excursiones, y ahí viene todo lo que es el derrame, porque se están visualizando zonas que van desde los alrededores del mismo Pedernales hasta el lago Enriquillo, que está en la provincia Independencia. Es decir, vas a tener, hay productos de oferta complementaria en Barahona.
Sí.
Barahona a su vez también se va a conectar con otro puerto que está en proyecto en esa zona. Y no se me debe quedar toda la inversión vial que se está realizando para acercar lo que es la región de Enriquillo con la zona metropolitana, es decir, el Gran Santo Domingo, a través de inversiones como la carretera Enriquillo-Pedernales.
Ojalá Barahona, la terminen Enriquillo, rápido.
Barahona-Enriquillo y las circunvalaciones de Asua, que ya está en funcionamiento, y la circunvalación de Baní, que está en proceso.
Todo está retrasada, eso, Joel, la de Baní.
Bueno, sí, hubo que reformar lo que es la licitación para terminarla, pero sin lugar a dudas, esa circunvalación también, cuando esté lista, permitirá reducir de una manera importante el traslado desde el Gran Santo Domingo hasta Pedernales. Hay otras inversiones viales que también están en proyecto, como es la reformulación de lo que es la llamada Vía 47, se le conoce así por la zona, que conecta Pedernales con la ciudad de Duvergé, del otro lado de la sierra, particularmente en la provincia Independencia.
Bueno, eso es un gran proyecto, Pedernales. Yo espero que arranque. Y sí, tú dices, estoy seguro. Y bueno, yo no estoy tan segura. Y tengo que pecar de incrédula porque han pasado tantos
años.
Pero
yo debo llevarte. Yo tengo que llevarte para que tú veas esos hoteles que
están en construcción. Bueno, yo fui cuando dieron los primeros picazos de las obras de infraestructura.
Pero ya los hoteles están. Ya hay obra bruta levantada.
Te voy a hacer
de las habitaciones.
Ven acá, siendo honesto. Ajá. Cuando tú no eras ministro, sino que eras un representante del sector empresarial hotelero. Ajá. Si te decían que Bernal iba a estar listo, ¿tú hubieses dicho, estoy seguro? ¿O tú hubieses dicho como yo, bueno, ojalá?
Cuando vi la planificación del proyecto, obviamente yo tengo una ventaja, yo conozco al presidente Abinader.
Claro.
Y al conocer al presidente Abinader, conozco sus habilidades de planificación, conozco el seguimiento que le da a las cosas, conozco el empeño que le pongo a las cosas. Desde el momento en que yo vi al presidente Abinader empeñado estratégicamente en ese proyecto, pues yo sí sabía que se iba a realizar.
Aunque digan que eso no da voto.
Mira, esa es una de las características del presidente. El presidente no tenemos un presidente típico. Tenemos un presidente con una característica que va adelante. Yo sé que es un gran político, yo no le voy a quitar
mérito
como político.
Sí.
Pero
hace cosas que resultan raras en la política, ¿no?
De esencia, el presidente es tiene una estructura de desarrollador de proyectos, que organiza en su mente, claro, con la ayuda de todas de todas las estructuras a disposición, qué estructura desarrollo. Y siempre lo tuvo claro. Esto que estamos hablando de la frontera, esto que estamos hablando de Pedernales de manera concreta, es fruto de discusiones y de planificación de años.
¿Tú estabas en esa planificación?
Sí, yo
siempre
estuve.
¿Siempre estuviste?
Sí, yo estuve.
O sea, que tú estás con Abinader desde hace rato.
Desde el 2010.
Vamos a la pausa, yo ni me ahorita. Regresamos con más hoy con Joel Santos, ministro de la Presidencia, un hombre que tiene muchos sombreros, yo a veces lo veo así, y la producción iba a preparar un sombrero de policía, un sombrero de bombero, un sombrero de planificador, un sombrero de emergencia, porque entiendo que es parte de la característica de esa posición, Joel.
Claro, mi función principal, como yo digo, es asistir al presidente en todos los temas necesarios. El presidente tiene muchos sombreros, pues es normal que el ministro de la Presidencia
lo tenga también.
También se tenga que poner los sombreros. Pero quería terminar la idea, que la verdad que me pareció muy interesante.
De esa característica escasa o rara en la política del presidente.
Es un político atípico, desde el punto de vista de que su concepción de planificador, el haberse preparado para gobernar durante tantos años, llegó muy claro, aunque la pandemia creó una nueva circunstancia a la cual el presidente y el gobierno tuvieron que adaptarse. Uh-huh. Esa concepción de desarrollo ha sido un trabajo de muchos años. Y obviamente eso te lleva a que no todas las decisiones tengan un fin político. Hay muchas decisiones que la gente dice, pero qué extraño que el presidente las tome, ¿no? Porque su principal móvil, su principal objetivo, y es lo que le ha transmitido al resto del gobierno, es que aquí lo que se está trabajando es en un legado, en dejar a una República Dominicana transformada. Por eso ves ese proyecto de Pedernales, por eso ves ese proyecto de Manzanillo, por eso ves ese proyecto de movilidad masiva, es decir, los trenes, los metros, por eso ves ese enfoque en la transparencia, donde inclusive el presidente es el primero que ha estado dispuesto, algo muy difícil para un político, no para él, para un político tradicional, ha estado dispuesto a transferir sus potestades.
¿Te refieres al Ministerio Público?
Correcto.
Por ejemplo, el caso de la Procuraduría.
A cambio de dejar un legado de transparencia. Eso no es fácil en un político, pero para el presidente, como dicen en inglés, es un no-brainer. Para el presidente, él lo ha tenido claro desde hace mucho tiempo.
Mira,
ha tomado esas decisiones sin titubear.
Ahora yo,
sin titubear.
Te voy a preguntar algo aquí, como que es que nadie nos está viendo. ¿Tú tenías duda de que el presidente iba a repostularse?
Yo.
¿Tú lo dudaste en algún momento? O sea, de verdad.
Mira, mira, te voy a responder.
Acuérdate que este programa se llama Siendo Honesto.
Sí, 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 sí. Yo sí, sí, sí creo que él lo evaluó. Él lo evaluó.
¿Tú crees que él dudó?
No, yo no estoy, no, no, yo no, no, no quiero, no estoy
no
diciendo.
No quiero usar la palabra duda,
sí,
ok.
No, pero él sí hizo una evaluación introspectiva.
Okay.
A mí me consta eso. Ahora bien, yo, así como siendo honesto, dentro de mí, siempre sentí que se iba a imponer el sentido del deber general que él tiene con su nación. Eso sí yo te lo puedo decir. Pero de que él hizo su evaluación, él hizo su evaluación. De nuevo, no estamos frente a un político tradicional. Estamos frente a un político, porque es un presidente muy político, pero no un político tradicional. Y cuando él dice que está evaluando algo, verdaderamente lo está evaluando, y sí lo evaluó. Cuando él dice que consultó a su familia, miren qué pregunta más, eso yo nunca lo había visto en este país. Pero cuando él dice que consultó a su familia, sí lo dijo. Es más, fue tan lejos como divulgar el resultado de la votación en familiar. Inclusive hasta eso es muy novedoso. Yo no. Pero todo eso es así. Pero los que lo conocemos sabemos que verdaderamente es así que el presidente actúa.
Y el asunto este de la repostulación, de la reelección, porque bueno, evidentemente eso es parte del juego de la política. El presidente ha dicho en entrevistas que él está de acuerdo prácticamente con el periodo de 4 años, pero volver luego, que él no está de acuerdo necesariamente con la repostulación cada 2 años y tal. Le han sacado un video al presidente donde dice, no, yo no me voy a repostular, yo no creo en eso. Claro, eso también ha tenido que tener algún impacto en el gobierno. Las características eran diferentes, pero ¿cómo lo ves tú?
No, yo entiendo que él ha sido consistente. Él sigue diciendo cuál es el método que él... Y no ha cambiado. Uh-huh. Él ha dado su opinión. Y obviamente tiene que manejarse dentro de las circunstancias que lo obligan a cumplir con... Lo que dice la Constitución.
El hombre es el hombre y sus circunstancias.
Es correcto, pero él no ha dejado de dejar claro, valga sí. La redundancia,
que esa
de cuál
la posición
es su posición.
Sí.
Y no ha cambiado su posición. Yo, por ejemplo, si te puedo decir, yo sí estoy de acuerdo con el sistema de reelección por un segundo periodo. Y nunca jamás.
Y nunca jamás.
Esa es mi posición.
Esa es tu posición.
La posición de Joel Santos. Y siempre la he sostenido.
¿Y tú no crees? Esto es una reflexión mía. Así yo tirando.
Pero realmente cada persona.
Claro, tiene derecho.
Tiene derecho a tener su posición.
Sin duda.
Y todos tenemos que actuar dentro de las reglas establecidas. Yo te puedo poner un ejemplo. Obviamente, tal vez no. Óyeme, yo tal vez pueda pensar que el juego de béisbol debe durar 7 innings en lugar de 9. Tal vez.
Sí, tú tienes derecho a pensar.
Yo tengo derecho a pensar eso. Pero si voy a jugar béisbol, tengo que jugar los 9 innings.
Claro.
Tengo que jugar los 9 innings porque no puedo yo decir, ah, no, yo no voy a jugar béisbol porque yo entiendo que son 7 innings que hay que jugar. Bueno, no, las reglas dicen que son 9 innings que usted tiene que jugar.
¿Y cuántos innings más va a jugar Joel Santos en este gobierno?
¿Cuánto inning? Bueno, el manager tiene que tomar la decisión de cuánto dura un jugador en el terreno de juego.
¿Y qué piensa tu familia de eso? ¿Tú también estás consultando en casa?
Mi familia, yo tengo mucho apoyo de mi familia, pero sobre todo debo decir que cuento con mucho apoyo también de las personas con las que siempre me he asociado en el sector privado. Que además de mi familia y además de ellos también ser parte de mi familia, porque esa es la realidad, también forman una parte importante en estas decisiones. Y cuento con el apoyo de mis dos familias en ese sentido. Hay un entendido de que este es el momento de cumplir con un rol para con la sociedad y debo asumirlo.
Pero tú no te vas a postular a nada.
No percibo que sea mi perfil. Yo creo que yo debo cumplir con lo que en este escenario se me requiere.
Pero se mide, te midieron.
No creo, por lo menos que yo sepa, a mí no se me ha visualizado en ese aspecto. Okay. No puedo decirlo, pero por lo menos yo no me he visualizado en ese sentido.
Estoy preguntando para saber. Vamos a una pausa, claro. Ahorita venimos. Sí, Royal dice, sí, claro. Nos quedan unos minutos con Joel Santos acá en Siendo Honestos. Utilicen el honestómetro, voten a ver qué tan honesto consideran ustedes que está siendo el ministro de la presidencia acá con nosotros. ¿Tú has visto esa estrategia, esa herramienta? La gente que vote.
Hay que ver. Yo trato de responder lo mejor que puedo.
¿Tu mujer cocina bien?
Mi mujer cocina bien.
Ah, bueno. Vamos a empezar por ahí. Honestidad, vamos a ver. Y que diga lo contrario, comenta
mi amiga por allá. Mi mujer cocina bien, eso hay que decirlo.
¿Cuántos hijos que ustedes tienen?
Bueno, 4 hijos.
¿En general?
Sí.
¿Y cuál es el que tú más quieres?
Ay, esa pregunta, yo lo quiero a todos.
¿Tú ves? Ahí entonces la honestidad entra en problemas, pero nos pasa a todos.
Cada hijo tiene sus particularidades.
Yo estoy de acuerdo.
Y obviamente uno se inclina en una cosa u otra, dependiendo del tema. Pero es muy difícil, ¿no? Por lo menos para mí sería muy difícil querer a un hijo más que otro, porque la verdad que los necesito a todos conmigo.
Joel, nosotros te habíamos visto como un hombre del sector turístico durante muchos años, nos acompañaste en varios análisis al respecto, lideraste instituciones que se dedicaban precisamente a coordinar, y entiendo que no estás ajeno al sector. Quiero tu ponderación sobre el tema del turismo en la República Dominicana ahora. Esas cifras que lucen espectaculares, mostradas también con espectacularidad por el ministro de Turismo, David Collado. ¿Cuál es tu análisis? Yo sé que es un análisis parcializado porque estás dentro del gobierno, sí, pero me gustaría tener también una posición bien profesional sobre ese sector.
Mi percepción es que el turismo dominicano ha subido, es como cuando usted ve que pasa a otro nivel. Uh-huh. Y yo creo que en este proceso el turismo dominicano ha pasado a otro nivel. Es más que eso que se dice que República Dominicana está de moda, es más un tema estructural. No es solo que está de moda, sino que ha tenido un reconocimiento que lo ha llevado ya a otro escenario. Es como que usted estaba, no estoy diciendo que estábamos en AAA, pero vamos a suponer que usted estaba en AAA y de repente ahora usted está en las grandes ligas. Y si ya dentro de las grandes ligas usted ha pasado de ser de los equipos de grandes ligas buenos, ha notado que utilizo mucho el deporte como ejemplo, para que la gente
alguien le gusta mucho el béisbol aquí.
Pasa a formar parte de los mejores equipos de grandes ligas. Es decir, eso es lo que ha sucedido con el turismo dominicano. Se ha combinado, sobre todo, con haber aprovechado las oportunidades, porque lamentablemente en las crisis surgen también las oportunidades. República Dominicana aprovechó la pandemia de una manera tan exitosa, combinó las fortalezas del turismo con las fortalezas de salud y cambió de plano desde el punto de vista, desde la visión del consumidor extranjero. Uh-huh. Nosotros nos vemos de una manera, a veces nosotros tenemos cierto complejo de guacanagariz, vamos a llamarle de esa manera, donde vemos las cosas con cierta, no miopía, pero la vemos muy de cerca y no comprendemos el impacto que como país nosotros estamos generando.
O sea, ¿tú crees que somos injustos? ¿Tú crees que nosotros somos injustos con nosotros mismos?
Nosotros tendemos muchas veces a ser injustos con nosotros mismos. Muchas veces no apreciamos, somos muy rápidos en apreciar lo malo que hacemos, cosas malas, pero a veces somos muy injustos en no apreciar, como dice, a veces la tenemos muy cerca, que no la vemos, las cosas positivas, cómo el país se está transformando y cómo nos están viendo desde fuera. desde fuera sí, no, sí, sí están viendo una República Dominicana que se está transformando. Sí están viendo una República Dominicana que cada vez más se pone en el mapa mundial. Y ese proceso ha ido sucediendo y el turismo ha sido un gran mecanismo de avanzada. Claro, combinado con otros aspectos, con salud, con, lógicamente, el mismo deporte, en cierto sentido, comienzan a presentarse éxitos que también van poniendo a la República Dominicana en el mapa. Es decir, una combinación de... Claro, tenemos un presidente muy activo en los foros internacionales, uh-huh. Un nivel de actividad a nivel de relaciones exteriores también mucho más activa. Todos esos elementos van poniendo a República Dominicana en un escenario distinto.
Yo coincido en que a veces pecamos un poco de pesimistas.
Y todo está junto, todo va junto, sí. Porque la actividad turística no es ajena, uh-huh, a esa actividad de relaciones exteriores, a esa presencia del presidente en foros internacionales con una voz consciente. Todo eso va diciendo el mismo desempeño económico en el proceso. República Dominicana fue de los pocos países que recibió una mejoría en su calificación internacional por las calificadoras de riesgo. Uh-huh. Eso no puede haber una visión objetiva de que algo cambió desde el punto de vista económico en el país. Eso muchos aquí adentro no lo reconocen. Sin embargo, las principales calificadoras de riesgo que evalúan a la República Dominicana, que están constantemente mirando su desempeño, lo están viendo. Por algo, República Dominicana el año pasado recibió 4,000 millones de dólares de inversión extranjera. Porque nos están mirando diferente y todo está concadenado.
Tu oficina está siempre en Palacio.
Sí.
¿Cuál es tu horario?
No hay horario. Bueno, yo soy mañanero, eso es lo primero que tengo que decir.
Ok, tú eres de los que llega temprano a Palacio.
Yo hago ejercicio bien temprano.
¿Qué tú haces, trota?
Yo juego tenis.
Ajá.
Y hago ejercicio en el gimnasio. Gimnasio dos veces a la semana, juego tenis tres veces.
Ok, ¿tú eres Team Djokovic o Nadal?
Nadal.
Ok, entonces ya yo sé por ahí por dónde tú eres. Tú eres más un toro. Menos estratégico, más autólogo, fuerza, dale, sigue.
Bueno, entonces
tú ves que se quedó pensando en Nadal, está ahí.
Sí, me quedé pensando en Nadal, me quedé pensando porque Nadal yo lo considero estratégico, pero está bien.
Bueno, también estratégico, pero con mucha fuerza, un tipo muy apasionado ahí.
Ah, sí, eso sí. Entonces, estoy en el Palacio, dependiendo del día, entre las 7:30, 8:30, sí, dependiendo del tiempo. Y ya el horario de salida depende mucho de la circunstancia, pero normalmente en un rango de horas se puede decir que entre las 9 y 12 de la noche.
Bien.
Hay días que me paso de las 12 de la noche, dependiendo de...
Dicen que al presidente le gusta trabajar de madrugada.
El presidente trabaja.
Y que manda un mensaje.
Ya se ha ido en su casa, él está en total actividad, te puede mandar un mensaje a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana.
El mensaje dice que estás.
Sí.
Ese es un clásico,
sí,
¿no?
Sí, a mí me manda algún mensaje más específico. A veces sucede, tengo que decirlo, que son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo estoy durmiendo.
Claro.
La verdad. Yo,
después del presidente, ¿cuál es el funcionario más activo?
Pero lo que hago es que le devuelvo a las 5 y media,
claro,
de la mañana.
Exacto, tempranito, a primera hora. ¿Y a esa hora está despierto él?
Ah, bueno, ya eso. Pero yo a las 5:30, pan, se lo devuelvo.
Yo creo que tú eres madrugador y el presidente es nocturno, pero está bien. ¿Y quién, después del presidente, cuál es el más activo? De lo que más te escribe, de lo que más tú dices, Dios mío, este funcionario no para.
No, ahí tú me la pusiste difícil.
¿Por qué?
Ahí porque realmente, mira, mi actitud y mi percepción ha sido de trabajar muy en equipo con todos los ministros, con todos los directores, con todos los
funcionarios. ¿Tú crees que te diga la que yo pienso que más trabaja?
Ajá. Tú me la vas a decir ahora. Si vamos a voltear, yo te la voy a preguntar.
Ajá.
Pero la realidad es que pasa lo mismo que con los hijos. En este caso no es que son mis hijos, son más mis hermanos, sí, son más mis...
Y algunos podrían ser tus abuelos.
Y algunos pudieran ser mis abuelos. No le tiremos tan duro, pero la realidad es que yo me he sentido muy a gusto trabajando con muchos de mis compañeros de equipo. Debo decir que me han aportado bastante. Yo me he sentido muy, muy bien recibido. Soy de los últimos en llegar, eso hay que decirlo.
Sí, está claro.
Y he sentido mucho apoyo. Y al mismo tiempo, pues yo también siempre he tratado de ponerme a la disposición de ayudar y trabajar de la mano con todos. O sea, que se me es difícil decirte que uno que otro.
Bueno, yo no sé si la que más trabaja, pero de las que yo siento que más ejecuta, y porque también son las funciones que le pone la vicepresidenta de la República.
Ah, la vicepresidenta. Bueno, sí.
Que podría ser tu hermana.
Que pudiera ser.
Para no decirle que mi mamá, podría ser tu hermana.
Pudiera ser mi hermana.
Saludos a la vicepresidenta de la República.
Pudiera ser mi hermana. Y la vicepresidenta encaja todo lo que yo acabo de decir. La verdad que yo me he sentido, para mí ha sido un honor, un verdadero honor, trabajar de la mano de nuestra querida vicepresidenta. Porque si alguien sabe trabajar en equipo, si alguien lo sabe hacer también, es nuestra querida vicepresidenta.
Se nos quedaron muchos
verdaderamente, temas. Verdaderamente, un honor, hay que decirlo, un honor.
Se me quedaron muchos temas fuera, Joel. El tema de la inclusión, se me quedó el tema de la reforma a la policía. Dios mío santísimo, cuántos temas. Pero es que ustedes tienen muchas cosas, son muchas ramas. Y además nos sorprendió el tema de San Cristóbal. Pero te agradezco enormemente que hayas venido haciendo en esto.
Muchas gracias por el tiempo. Si es una entrevista de otro, aquí se combina todo.
Sí, pero aquí hablamos de todo un poco. hasta de lo bien que cocina la esposa de Joel.
Así mismo es.
Ah, y de cómo tenemos que ir a Pedernales próximamente para ver si es verdad que eso te le van viento en popa.
Así mismo es.
Te agradecemos mucho, amigo. Vámonos al. Recuerden el honestómetro, ya lo saben. Voten a ver qué tan honesto les pareció Joel Santos en este programa y nos vemos el próximo domingo. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Chao, chao.